Cambridge Assessment International Education. Cambridge Advanced Subsidiary Level, November 2025 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Preguntas 1 a 8. Vas a escuchar 4 grabaciones. Vas a escuchar cada grabación 2 veces. Hay una pausa después de cada grabación. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B, C o D. Marca solo una casilla para cada pregunta. Grabación 1. Noticia sobre la organización y el orden en casa. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
La psicóloga Loreto Barrios siempre se ha considerado una persona ordenada, aunque en algunas épocas, como cuando sus hijos eran pequeños, le resultaba imposible mantener su casa organizada. Barrios explica que el orden en casa y cómo nos afecta mentalmente es algo subjetivo y depende de la importancia que damos a la actividad de organizar y ordenar. De hecho, se trata de una característica más del ser humano, pero un tanto flexible. Lo importante es que la costumbre de ordenar genera seguridad y bienestar según las evidencias científicas. Un exceso de orden o desorden nunca es bueno.
Escucha la grabación otra vez.
La psicóloga Loreto Barrios siempre se ha considerado una persona ordenada, aunque en algunas épocas, como cuando sus hijos eran pequeños, le resultaba imposible mantener su casa organizada. Barrios explica que el orden en casa y cómo nos afecta mentalmente es algo subjetivo y depende de la importancia que damos a la actividad de organizar y ordenar. De hecho, se trata de una característica más del ser humano, pero un tanto flexible. Lo importante es que la costumbre de ordenar genera seguridad y bienestar según las evidencias científicas. Un exceso de orden o desorden nunca es bueno.
Grabación 2. Noticia sobre la productividad en los exámenes. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
El reloj biológico que establece el ritmo de la actividad humana según las horas del día es importante para determinar la forma en que los seres humanos desarrollan sus actividades. Algunas personas son más activas por la mañana y otras por la tarde. Este ritmo también es fundamental para los estudiantes y su productividad académica. Según las investigaciones, los estudiantes son más productivos cuando son evaluados en el momento adecuado. Es decir, tener las pruebas de examen al empezar la tarde, el momento más apropiado del día para los estudiantes, les ofrece una pequeña ventaja natural y les permite hacerlo mejor.
Escucha la grabación otra vez.
El reloj biológico que establece el ritmo de la actividad humana según las horas del día es importante para determinar la forma en que los seres humanos desarrollan sus actividades. Algunas personas son más activas por la mañana y otras por la tarde. Este ritmo también es fundamental para los estudiantes y su productividad académica. Según las investigaciones, los estudiantes son más productivos cuando son evaluados en el momento adecuado. Es decir, tener las pruebas de examen al empezar la tarde, el momento más apropiado del día para los estudiantes, les ofrece una pequeña ventaja natural y les permite hacerlo mejor.
Grabación 3. Información sobre la importancia de las canciones. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Susana Grandinetti es una ingeniera de sonido que ha trabajado para importantes artistas internacionales. Ahora se dedica a la enseñanza de su profesión y en sus clases podemos aprender por qué nos gustan ciertas canciones. Una canción puede gustar a las personas por la letra, el ritmo o el sonido. En algunos casos puede estar en un idioma que no entendemos y es la melodía lo que te hace conectar con ella al instante. Además, hay algunas características estéticas, entre ellas la novedad o la familiaridad, es decir, escuchar algo nuevo o que ya conocemos.
Escucha la grabación otra vez.
Susana Grandinetti es una ingeniera de sonido que ha trabajado para importantes artistas internacionales. Ahora se dedica a la enseñanza de su profesión y en sus clases podemos aprender por qué nos gustan ciertas canciones. Una canción puede gustar a las personas por la letra, el ritmo o el sonido. En algunos casos puede estar en un idioma que no entendemos, y es la melodía lo que te hace conectar con ella al instante. Además, hay algunas características estéticas, entre ellas la novedad o la familiaridad, es decir, escuchar algo nuevo o que ya conocemos.
Grabación 4. Noticias sobre el proyecto de una librería. Ahora tienes unos segundos para leer las preguntas.
Todo lo que no decimos se olvida. Y escribir es una forma de hacerlo visible y compartirlo con otras personas. Por eso, la librería Pájaro Azul ha puesto en marcha una iniciativa para animar a sus clientes a escribir cartas con todas aquellas cosas que quieren compartir con sus familiares y amigos. Hace 2 meses, esta librería ofreció a sus clientes la posibilidad de escribir cartas para enviar a sus seres queridos y dejarlas allí. Este fin de semana, la librería ha organizado una lectura en voz alta, de forma anónima y en grupo, de estas singulares cartas.
Escucha la grabación otra vez.
Todo lo que no decimos se olvida. Y escribir es una forma de hacerlo visible y compartirlo con otras personas. Por eso, la librería Pájaro Azul ha puesto en marcha una iniciativa para animar a sus clientes a escribir cartas con todas aquellas cosas que quieren compartir con sus familiares y amigos. Hace 2 meses, esta librería ofreció a sus clientes la posibilidad de escribir cartas para enviar a sus seres queridos y dejarlas allí. Este fin de semana, la librería ha organizado una lectura en voz alta, de forma anónima y en grupo, de estas singulares cartas.
Preguntas 9 a 14. Vas a escuchar a 6 personas hablando sobre cooperación y voluntariado. Vas a escuchar la grabación 2 veces. Para cada persona, elige de la lista A a H la idea que corresponde a lo que cada una de ellas dice. Escribe la letra en la línea. Utiliza cada letra solo una vez. De las 8 letras, hay 2 que no necesitarás. Ahora tienes 30 segundos para leer las frases.
Hola, soy Silvia. Mi día a día consiste en ayudar a grupos de productores agrícolas en una zona muy extensa. Esto supone hacer cientos de kilómetros diarios y pasar mucho tiempo en la carretera, a veces en condiciones difíciles, con lluvia y tormentas. Pero todo lo hacemos con pasión porque creemos en los proyectos sociales con los que colaboramos.
Me llamo Jaime, y para mí, la labor de un cooperante es muy interesante, pero también muy intensa. A veces se hace duro y hay días que llegas a casa muy cansado y sin ganas de hacer nada. Pero todo cambia cuando centras tu atención en lo que verdaderamente importa: las personas a las que ayudamos.
Soy Amaya, y la verdad es que yo no estudié para ser cooperante. De repente lo eres y no sabes por qué. Pero sigues, no quieres renunciar ni cambiar de vida. Mientras estudiaba en la universidad, hacía actividades como voluntaria, porque ya sentía un compromiso social. Ahora trabajo para una organización benéfica a tiempo completo.
Hola, soy Eduardo, y creo que ser cooperante es una profesión compleja. Trabajamos en contextos socioculturales muy diferentes a los de nuestra sociedad, y a veces nos enfrentamos a realidades difíciles y duras. A pesar de eso, me encanta ser cooperante. Soy fiel a mis propios principios y a los valores de la asociación a la que represento.
Me llamo Clara y desde pequeña he querido hacer labores de voluntariado. En clase hacíamos muchos proyectos de ayuda a colectivos de nuestra ciudad. Fueron todos muy interesantes. Creo que para ser cooperante hay que tener vocación y una motivación específica, y además entender el mundo desde una perspectiva de justicia social.
Hola, soy Alejandro, y mi relación con el voluntariado siempre ha sido muy positiva. He aprendido muchísimo, y ahora tengo una visión más global del mundo en el que vivimos. Sin embargo, no quiero dar un mayor valor a esta profesión que a otras. Para mí, los agricultores, los panaderos o los médicos, por ejemplo, aportan a la sociedad beneficios tan positivos como los cooperantes.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Silvia. Mi día a día consiste en ayudar a grupos de productores agrícolas en una zona muy extensa. Esto supone hacer cientos de kilómetros diarios y pasar mucho tiempo en la carretera, a veces en condiciones difíciles, con lluvia y tormentas. Pero todo lo hacemos con pasión porque creemos en los proyectos sociales con los que colaboramos.
Me llamo Jaime y para mí la labor de un cooperante es muy interesante, pero también muy intensa. A veces se hace duro y hay días que llegas a casa muy cansado y sin ganas de hacer nada. Pero todo cambia cuando centras tu atención en lo que verdaderamente importa: las personas a las que ayudamos.
Soy Amaya, y la verdad es que yo no estudié para ser cooperante. De repente lo eres y no sabes por qué. Pero sigues. No quieres renunciar ni cambiar de vida. Mientras estudiaba en la universidad, hacía actividades como voluntaria, porque ya sentía un compromiso social. Ahora trabajo para una organización benéfica a tiempo completo.
Hola, soy Eduardo, y creo que ser cooperante es una profesión compleja. Trabajamos en contextos socioculturales muy diferentes a los de nuestra sociedad, y a veces nos enfrentamos a realidades difíciles y duras. A pesar de eso, me encanta ser cooperante. Soy fiel a mis propios principios y a los valores de la asociación a la que represento.
Me llamo Clara y desde pequeña he querido hacer labores de voluntariado. En clase hacíamos muchos proyectos de ayuda a colectivos de nuestra ciudad. Fueron todos muy interesantes. Creo que para ser cooperante hay que tener vocación y una motivación específica, y además entender el mundo desde una perspectiva de justicia social.
Hola, soy Alejandro, y mi relación con el voluntariado siempre ha sido muy positiva. He aprendido muchísimo, y ahora tengo una visión más global del mundo en el que vivimos. Sin embargo, no quiero dar un mayor valor a esta profesión que a otras. Para mí, los agricultores, los panaderos o los médicos, por ejemplo, aportan a la sociedad beneficios tan positivos como los cooperantes.
Preguntas 15 a 20. Vas a escuchar un reportaje sobre el síndrome del trabajador quemado y leer un resumen del reportaje. Vas a escuchar la grabación dos veces. Para cada pregunta, 15 a 20, escoge la opción que mejor completa cada hueco en el resumen. Indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer el resumen y las opciones.
El síndrome del trabajador quemado es un trastorno laboral relacionado con el estrés y la fatiga emocional. Este síndrome tiene tres características principales. La primera es el agotamiento, y se trata de una sensación intensa de cansancio físico y emocional que lleva a una disminución de la energía y la motivación para realizar las tareas laborales. La segunda característica de este síndrome consiste en la aparición de actitudes negativas hacia los compañeros de trabajo o las personas con las que se interactúa en el entorno laboral. Por último, este trastorno se caracteriza por la baja realización personal, es decir, la idea de que el trabajo carece de significado o propósito. Este síndrome afecta a diversos profesionales como médicos, docentes y ejecutivos, especialmente a aquellos que tienen una alta carga de trabajo, responsabilidades emocionales intensas o poco control sobre su entorno laboral. Las consecuencias del síndrome del trabajador quemado son importantes tanto para los individuos como para las empresas. Para prevenir y tratar este síndrome, las organizaciones deben fomentar un ambiente laboral saludable y de apoyo a sus trabajadores. Los empleados también deben aprender a reconocer cómo se puede manifestar este síndrome y buscar ayuda o realizar cambios en su entorno laboral y estilo de vida para reducir el riesgo de padecerlo.
Escucha la grabación otra vez.
El síndrome del trabajador quemado es un trastorno laboral relacionado con el estrés y la fatiga emocional. Este síndrome tiene tres características principales. La primera es el agotamiento, y se trata de una sensación intensa de cansancio físico y emocional que lleva a una disminución de la energía y la motivación para realizar las tareas laborales. La segunda característica de este síndrome consiste en la aparición de actitudes negativas hacia los compañeros de trabajo o las personas con las que se interactúa en el entorno laboral. Por último, este trastorno se caracteriza por la baja realización personal, es decir, la idea de que el trabajo carece de significado o propósito. Este síndrome afecta a diversos profesionales como médicos, docentes y ejecutivos, especialmente a aquellos que tienen una alta carga de trabajo, responsabilidades emocionales intensas o poco control sobre su entorno laboral. Las consecuencias del síndrome del trabajador quemado son importantes tanto para los individuos como para las empresas. Para prevenir y tratar este síndrome, las organizaciones deben fomentar un ambiente laboral saludable y de apoyo a sus trabajadores. Los empleados también deben aprender a reconocer cómo se puede manifestar este síndrome y buscar ayuda o realizar cambios en su entorno laboral y estilo de vida para reducir el riesgo de padecerlo.
Preguntas 21 a 30. Vas a escuchar una entrevista con Juan Lago, profesor de gastronomía y escritor. Vas a escuchar la entrevista dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, Juan. En tu nuevo libro repasas la historia de la alimentación desde los orígenes de la humanidad hasta la llegada de la comida rápida. Cada plato cuenta una historia. Cada vez es más fácil encontrar cualquier plato en todos los rincones del mundo. ¿Crees que esto pone en riesgo la identidad de la cocina de un país?
La verdad es que no. Si vas a un restaurante español en algún país, sabes dónde estás por la forma de condimentarlo o presentarlo. Las particularidades locales no se han perdido ni lo harán nunca. A pesar de que el mundo está globalizado, el elemento cultural local se sigue conservando. Por ejemplo, la paella fuera de Valencia nunca será la paella de Valencia. Y eso se puede aplicar a cualquier plato.
¿Cuál es la comida que mejor define a la sociedad del siglo XXI?
En estos momentos, tanto la comida rápida como el veganismo están muy de moda. También el sushi ha llegado en el siglo XXI a muchos países. Así que creo que este siglo está siendo el de la comida oriental.
¿Crees que la comida puede causar cambios sociales?
El origen de muchos conflictos está en la comida y en el control de los recursos. Por ejemplo, con las guerras entre Roma y Cartago, se quería dominar el norte de África, donde había una gran cantidad de cereales. Controlar los alimentos es controlar el poder. Así que hay muchos cambios culturales y sociales asociados a la comida.
Y cambiando de tema, ¿por qué crees que tienen éxito los alimentos más caros?
Pues hay alimentos que son un símbolo de estatus. Por ejemplo, tomarte un café en una cafetería de moda es mucho más caro que hacerlo en cualquier otra cafetería. Pero claro, así estás mostrando tu nivel adquisitivo. Se ve también con los niños en los colegios. Parece que no pueden llevar una manzana o un plátano, algo más sano, y que hay que darles un postre de un supermercado con un precio más elevado, porque si no, los demás padres van a pensar que no puedes comprar esos productos.
Pero estas actitudes con la comida tampoco son nuevas, ¿no?
En efecto, ahora esta actitud aparece constantemente reflejada en las redes sociales y está por todas partes, pero existe desde hace mucho tiempo. En la literatura tenemos ejemplos en los que ya se mostraba esta forma de actuar. De hecho, en la novela Don Quijote de la Mancha, aparece un personaje rico que da un banquete con todo tipo de comidas y de lujos.
Juan, ¿piensas que ahora se come peor?
Bueno, estamos comiendo cada vez más grasa, más azúcar y ahora hay más obesidad infantil y juvenil. Pero también es verdad que tenemos muchos más productos para elegir. Otra cosa es que las elecciones que hacemos no sean siempre las mejores. Además, hay mucha más información sobre la alimentación, aunque se podría hacer más, como simplificar las etiquetas de los productos para comprender mejor los niveles de grasas y azúcar.
Y en tu opinión, ¿cómo elegimos lo que comemos?
Está claro que comemos por instinto. Por eso, no hay nada peor que ir al supermercado con hambre, sin haber comido nada, porque acabas comprando lo que más grasa y azúcar tiene. Además, nos engañan mucho con los mensajes que dicen que algunos alimentos son ricos en hierro o en fibra, y a lo mejor se refieren a un pastel de chocolate simplemente. Eso pasa, sobre todo, con los alimentos destinados al público infantil.
Muy interesante. Muchas gracias, Juan.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, Juan. En tu nuevo libro repasas la historia de la alimentación desde los orígenes de la humanidad hasta la llegada de la comida rápida. Cada plato cuenta una historia. Cada vez es más fácil encontrar cualquier plato en todos los rincones del mundo. ¿Crees que esto pone en riesgo la identidad de la cocina de un país?
La verdad es que no. Si vas a un restaurante español en algún país, sabes dónde estás por la forma de condimentarlo o presentarlo. Las particularidades locales no se han perdido ni lo harán nunca. A pesar de que el mundo está globalizado, el elemento cultural local se sigue conservando. Por ejemplo, la paella fuera de Valencia nunca será la paella de Valencia, y eso se puede aplicar a cualquier plato.
¿Cuál es la comida que mejor define a la sociedad del siglo XXI?
En estos momentos, tanto la comida rápida como el veganismo están muy de moda. También el sushi ha llegado en el siglo XXI a muchos países, así que creo que este siglo está siendo el de la comida oriental.
¿Crees que la comida puede causar cambios sociales?
El origen de muchos conflictos está en la comida y en el control de los recursos. Por ejemplo, con las guerras entre Roma y Cartago, se quería dominar el norte de África, donde había una gran cantidad de cereales. Controlar los alimentos es controlar el poder. Así que hay muchos cambios culturales y sociales asociados a la comida.
Y cambiando de tema, ¿por qué crees que tienen éxito los alimentos más caros?
Pues hay alimentos que son un símbolo de estatus. Por ejemplo, tomarte un café en una cafetería de moda es mucho más caro que hacerlo en cualquier otra cafetería. Pero claro, así estás mostrando tu nivel adquisitivo. Se ve también con los niños en los colegios. Parece que no pueden llevar una manzana o un plátano, algo más sano, y que hay que darles un postre de un supermercado con un precio más elevado, porque si no, los demás padres van a pensar que no puedes comprar esos productos.
Pero estas actitudes con la comida tampoco son nuevas, ¿no?
En efecto, ahora esta actitud aparece constantemente reflejada en las redes sociales y está por todas partes, pero existe desde hace mucho tiempo. En la literatura tenemos ejemplos en los que ya se mostraba esta forma de actuar. De hecho, en la novela Don Quijote de la Mancha, aparece un personaje rico que da un banquete con todo tipo de comidas y de lujos.
Juan, ¿piensas que ahora se come peor?
Bueno, estamos comiendo cada vez más grasa, más azúcar y ahora hay más obesidad infantil y juvenil. Pero también es verdad que tenemos muchos más productos para elegir. Otra cosa es que las elecciones que hacemos no sean siempre las mejores. Además, hay mucha más información sobre la alimentación, aunque se podría hacer más, como simplificar las etiquetas de los productos para comprender mejor los niveles de grasas y azúcar.
Y en tu opinión, ¿cómo elegimos lo que comemos?
Está claro que comemos por instinto. Por eso no hay nada peor que ir al supermercado con hambre, sin haber comido nada, porque acabas comprando lo que más grasa y azúcar tiene. Además, nos engañan mucho con los mensajes que dicen que algunos alimentos son ricos en hierro o en fibra, y a lo mejor se refieren a un pastel de chocolate simplemente. Eso pasa, sobre todo, con los alimentos destinados al público infantil.
Muy interesante. Muchas gracias, Juan.
Preguntas 31 a 40. Vas a escuchar una charla de Marta Herrera, directora de orquesta. Vas a escuchar la charla dos veces. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta, A, B o C. Marca solo una casilla para cada pregunta. Ahora tienes un minuto para leer las preguntas.
Hola, soy Marta Herrera, directora de orquesta, y hoy os vengo a hablar de mi profesión y de la situación de desigualdad de género que encontramos en ella. Para empezar, deberíamos preguntarnos por qué tan pocas chicas quieren ser directoras. En el conservatorio, la orquesta está llena de mujeres, pero en el curso de dirección solo hay dos. Cuando empecé a estudiar música, me di cuenta de que tenía algo en común con otros estudiantes, y era el hecho de que solo teníamos referentes masculinos, ya que no había muchas mujeres directoras. Ahora, gracias a la exitosa carrera de algunas directoras, como la mexicana Gloria de la Rúa, esto ha cambiado. Recuerdo que cuando comentaba a amigos de mis padres que quería ser directora de orquesta, no se lo creían. Su respuesta inmediata era que no podía serlo porque era mujer. Y no lo decían con mala intención. En esta profesión he tenido que vivir situaciones amargas, como enterarme de que a otro compañero le han pagado más por hacer el mismo trabajo que yo. Me ha ocurrido varias veces, pero me enfureció, sobre todo en una ocasión en Buenos Aires. Era una orquesta que llevaba años queriendo trabajar conmigo. Me contrataron y me pidieron que recomendara a un cantante solista. Me ofrecieron una cantidad que me pareció algo baja. Intenté que fuera más alta, pero la orquesta se negó. Al final, acepté el pago que me ofrecían y con el tiempo me enteré de que al cantante le pagaron más que a mí. Me sentó fatal. Conseguir la igualdad en esta profesión todavía está lejos. Estamos aún al principio del cambio. Que haya pocas jóvenes que quieran estudiar dirección tiene mucho que ver con que siempre ha sido una profesión de hombres. Y además, no es nada fácil dedicarse a esta carrera cuando eres madre. Yo he llevado a mis hijos en los viajes con la orquesta por todo el mundo, hasta que cumplieron 6 años. Pero los gastos de transporte los tenía que pagar yo. Y en esos 6 años se me fue casi todo mi sueldo. Considero que la herramienta más valiosa que tenemos, las directoras, es subirnos a un escenario. Es el testimonio más visible que pueden tener las chicas que están empezando. Es una forma de hacerles ver que los sueños se pueden conseguir. Si no lo ven, no lo van a creer. Tener a una mujer como directora de una orquesta puede favorecer que en los conservatorios aumenten el número de féminas entre su alumnado de dirección. Por eso hago una petición a todos los periodistas. Las directoras de orquesta solo queremos hablar de música. Que al igual que a los directores, se les pregunte por sus proyectos, sus inquietudes. En mi carrera solo he hecho una entrevista en la que el tema de la igualdad no estuviera presente. Me agota responder siempre a las mismas preguntas. Si las preguntas crean algún tipo de esperanza, entonces es diferente. Escuchar tantas veces que no vives en igualdad es muy duro. No sé si me dejarán de preguntar por eso. La primera solución para acabar con la desigualdad, para mí, es que ser mujer deje de ser noticia. Y la segunda, que se nos dé un apoyo real.
Escucha la grabación otra vez.
Hola, soy Marta Herrera, directora de orquesta. Y hoy os vengo a hablar de mi profesión y de la situación de desigualdad de género que encontramos en ella. Para empezar, deberíamos preguntarnos por qué tan pocas chicas quieren ser directoras. En el conservatorio, la orquesta está llena de mujeres, pero en el curso de dirección solo hay dos. Cuando empecé a estudiar música, me di cuenta de que tenía algo en común con otros estudiantes, y era el hecho de que solo teníamos referentes masculinos, ya que no había muchas mujeres directoras. Ahora, gracias a la exitosa carrera de algunas directoras, como la mexicana Gloria de la Rúa, esto ha cambiado. Recuerdo que cuando comentaba a amigos de mis padres que quería ser directora de orquesta, no se lo creían. Su respuesta inmediata era que no podía serlo porque era mujer. Y no lo decían con mala intención. En esta profesión he tenido que vivir situaciones amargas, como enterarme de que a otro compañero le han pagado más por hacer el mismo trabajo que yo. Me ha ocurrido varias veces, pero me enfureció, sobre todo en una ocasión en Buenos Aires. Era una orquesta que llevaba años queriendo trabajar conmigo. Me contrataron y me pidieron que recomendara a un cantante solista. Me ofrecieron una cantidad que me pareció algo baja. Intenté que fuera más alta, pero la orquesta se negó. Al final acepté el pago que me ofrecían y con el tiempo me enteré de que al cantante le pagaron más que a mí. Me sentó fatal. Conseguir la igualdad en esta profesión todavía está lejos. Estamos aún al principio del cambio. Que haya pocas jóvenes que quieran estudiar dirección tiene mucho que ver con que siempre ha sido una profesión de hombres. Y además, no es nada fácil dedicarse a esta carrera cuando eres madre. Yo he llevado a mis hijos en los viajes con la orquesta por todo el mundo, hasta que cumplieron 6 años. Pero los gastos de transporte los tenía que pagar yo, y en esos 6 años se me fue casi todo mi sueldo. Considero que la herramienta más valiosa que tenemos, las directoras, es subirnos a un escenario. Es el testimonio más visible que pueden tener las chicas que están empezando. Es una forma de hacerles ver que los sueños se pueden conseguir. Si no lo ven, no lo van a creer. Tener a una mujer como directora de una orquesta puede favorecer que en los conservatorios aumenten el número de féminas entre su alumnado de dirección. Por eso hago una petición a todos los periodistas. Las directoras de orquesta solo queremos hablar de música. Que al igual que a los directores, se les pregunte por sus proyectos, sus inquietudes. En mi carrera solo he hecho una entrevista en la que el tema de la igualdad no estuviera presente. Me agota responder siempre a las mismas preguntas. Si las preguntas crean algún tipo de esperanza, entonces es diferente. Escuchar tantas veces que no vives en igualdad es muy duro. No sé si me dejarán de preguntar por eso. La primera solución para acabar con la desigualdad, para mí, es que ser mujer deje de ser noticia. Y la segunda, que se nos dé un apoyo real.
Ahora tienes 6 minutos para copiar tus respuestas en la hoja de respuestas. Sigue las instrucciones que se dan en la hoja de respuestas.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
El examen ha terminado. Por favor, cierra el cuadernillo de preguntas.
This is the end of the examination.